Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Soy Armando Valdés y usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Benjamín Torres Gotay, periodista del periódico El Nuevo Día, para analizar varios temas, entre ellos, por supuesto, la juramentación del presidente Biden. Vamos a ver qué opinó él sobre ese evento que marcará la historia, por lo menos del comienzo de esta década. Y ciertamente marca el fin de una era, esperemos que el fin de una era muy problemática para la historia de Estados Unidos y del mundo. Además, como todos los viernes, estará con nosotros la licenciada y colaboradora de este espacio, Rosa Seguí, para hablarnos sobre el debate que se dio en el día de ayer sobre la violencia machista en el Senado de Puerto Rico y una exigencia del Senado para que el gobernador decrete un estado de emergencia por todo lo que está pasando con los feminicidios en Puerto Rico. Y en el último segmento estará con nosotros Brad Dean, el director ejecutivo del Destination Marketing Organization, el DMO, la entidad encargada de mercadear el destino Puerto Rico en el exterior, Discover Puerto Rico. Todo eso y más hoy aquí en Sobre la Mesa. Es 22 de enero del 2021, son las 8 y 22 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, porque si no, el iraquí me va a dar picota, porque tengo poco tiempo antes de la primera pausa. Ya discutimos, Penchi y yo, durante la pausa, esta noticia acerca de las 29 muertes que reporta el Departamento de Salud en el día de hoy. No bajen la guardia, no bajen la guardia. La vacuna está aquí, hay 270 mil dosis, según el informe del Departamento de Salud al miércoles, pero esas dosis todavía no se han puesto en los brazos de la totalidad de la población puertorriqueña y, por tanto, estamos expuestos a un riesgo, particularmente nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos. Vamos a protegerlos a ellos, vamos a proteger al prójimo. Esa es mi invitación y la invitación de Radio Isla 1320. Además, la Comisión Estatal de Elecciones, y esto me parece una buena noticia, ha tomado la determinación, por lo menos eso es lo que ha intimado el presidente de la comisión, Francisco Rosado Colomer, que no va a apelar la decisión de un juez de primera instancia, ordenando a la Comisión Estatal de Elecciones a que se le dé espacio a los partidos de minoría en la Comisión Estatal de Elecciones. Recuerden que cuando se aprueba el Código Electoral, se establecen unos requisitos distintos para mantener la franquicia y mantener la participación con comisionados electorales en el trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones. Y el argumento era, caramba, tú cambiaste esas reglas cuando ya se habían radicado candidaturas. Y el caso de Victoria Ciudadana, por ejemplo, era que ellos no tenían candidatos a alcalde y legislador municipal en el 50% de las alcaldías, de los municipios, ayuntamientos. Y ese era uno de los requisitos para poder permanecer con representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Y el juez ha dicho, miren, pues, cambiar las normas cuando ya ese partido no tenía la alternativa, no tenía el tiempo, no tenía siquiera el espacio legal para poder presentar otras candidaturas, es injusto. Y me parece que hace bien el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en no apelar esa decisión, dejar que sea la ley del caso, y que, por tanto, se le dé espacio en la Comisión Estatal de Elecciones a los partidos minoritarios. Eso es, me parece a mí, el mandato del pueblo a la diversidad, a la pluralidad, a la apertura y a la inclusión. Y hace bien el presidente de la Comisión en no apelar esa determinación. Y por último, simplemente quería comentar una expresión lamentable que hizo el gobernador ya, Pedro Pierluisi, en un medio electrónico, en Noticel, dijo que en cuanto al aumento en el costo de la luz, teníamos que acostumbrarnos a que eso iba a seguir pasando. La secretaria de la Gobernación dijo básicamente algo similar, que esto no tenía que ver con ineficiencia, sino que era por el costo del petróleo. Y el único que me pareció a mí que realmente le causó algo de malestar se ruborizó con lo que estaba pasando era el expresidente del Comité de Transición de Pedro Pierluisi, alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, que dijo, espérense, nosotros les preguntamos a ustedes sobre esto. ¿Y qué pasó? Y esto lo tiró en un tuit. O sea, está ahí para que ustedes lo puedan ver. Me parece, y por esto quería traer el tema de qué es lo que hace Pedro Pierluisi. Where in the world is Pedro Pierluisi? Me parece que el gobernador ha caído un poco en la trampa ya de estar reaccionando y que no aparenta haber una agenda proactiva en el país ni para atender el tema del costo de la luz, la violencia machista, en fin, un sinnúmero de controversias que a diario están provocando que él tenga que reaccionar, comienza a cometer errores, dice, hay que acostumbrarse a eso, cuando debió haber dicho, miren, eso pasa por la manera en que nosotros generamos energía eléctrica en Puerto Rico y el plan a futuro es instalar paneles solares en todos los techos de las casas. Claro, eso presupone el tener una agenda. Y yo me sospecho que por el silencio de Pedro Pierluisi, que debe estar escogiendo las cortinas que va a poner en el Salón del Trono, yo me sospecho que es que todavía están mirándose el ombligo tratando de decidir qué exactamente es lo que van a hacer, por qué aspiraron a la gobernación y por qué están metidos ahí ahora en ese Palacio de Santa Catalina. Vamos a la pausa, vamos a regresar con unos temitas adicionales que quiero dejar sobre la mesa y entonces vamos a integrar al amigo y periodista Benjamín Torres Gotay para ver qué le parece a él esos temas que voy a dejar ahí servidos, plato fuerte para nuestro amigo. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresando, Valdés, te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, me han escrito un par de personas ya por este asunto y los comentarios que hice acerca de Manolo Sidre en la transición con Luis Penchi. Y yo quiero aclarar nuevamente que la gente entienda lo que yo estoy planteando. A mí me parece que hubo un diseño por parte del gobernador Pierluisi de escoger unas personas que le colocaban una especie de vacuna en los medios de comunicación, con ciertos sectores, con ciertos analistas, algunos periodistas también, porque son personas que a través de los años han tenido mucho acceso a los medios de comunicación. Manolo Sidre tuvo un programa básicamente todo el cuatrienio pasado en el Canal 4, por las tardes, donde él hacía promoción de distintas empresas, y no digo promoción de que se le estuviera pagando, sino que él promovía pequeñas empresas de emprendedores puertorriqueños que estaban haciendo algo distinto. Simpatiquísimo el programa, simpatiquísimo. Y así por el estilo, pues Manolo es una persona que tiene un estilo afable, una persona accesible. Eso no se le critica. Ahora, lo que sucede es que ahora tiene y asume un cargo público. Cargo público. Y la responsabilidad nuestra en los medios, los analistas, creo yo, por lo menos la responsabilidad que yo asumo, es de ser honesto, o por lo menos tratar de ser honesto. Todos somos imperfectos, todos somos, para verlo desde un punto de vista judeocristiano, todos somos pecadores. Así que nadie es perfecto, nadie se puede montar aquí en su caballito de la moralidad y decir, no, yo hago las cosas mejor que cualquier otro. Pero, hay que, me parece a mí, tratar de analizar, tratar de ver las cosas, tratar de poner a un lado las amistades, las relaciones y pues ser honesto con el público. Yo creo que ustedes escuchan este espacio porque están buscando un espacio honesto, que no siempre van a estar de acuerdo conmigo, claro que no. Ni mi mamá ni mi esposa siempre están de acuerdo conmigo. ni mi hija, que tiene 3 años, ¿verdad? Así que yo no espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo espero que ustedes respeten el hecho de que yo intento ser honesto con ustedes, con lo que yo pienso, con lo que siento en mi fuero interior. Y yo pienso y analizo que hay unas personas que fueron colocadas y nombradas principalmente con la intención de que caigan bien, pero que no ha habido una dirección de política pública, una agenda clara de política pública, una agenda coherente de política pública que vaya definiendo las posiciones que estas personas asumen. Y tengo que insistir en el tema de las expresiones que ha hecho durante la pasada semana Manolo Cidre. Uno, que al que no quiere ir a trabajar, lo van a investigar y le van a quitar los beneficios del desempleo. Yo quisiera ver esas investigaciones. Yo quisiera ver esas investigaciones porque si pueden haber personas que digan, yo no puedo ir a trabajar. Que los llame el patrono y les diga esa persona, yo no puedo ir a trabajar, yo no tengo dónde dejar a mis hijos. ¿Ustedes creen que eso no pasa? Y el propio Estado no ha abierto las escuelas, ha sido irresponsable, ha querido mantener abiertos los chinchorros, ¿verdad? Para que la gente pueda meterse el palo el fin de semana. Oiga, que yo no soy moralista, a mí me gusta también la cerveza, a ponerlo así. Pero es un asunto de prioridades. Si no hay para pagar la escuela, pues no se compra cerveza. Si no hay para abrir las escuelas, no se abren los chinchorros en medio de una pandemia. Pienso yo, quizás yo estoy equivocado. Pero entonces, ese es el problema, que la prioridad, la manera en que hemos puesto unos intereses por delante de otros, afecta a una misma población. Entonces, la misma población, principalmente, de nuevo, madres solteras, mujeres, que se han tenido que echar la carga encima de educar a los niños ante la ausencia de una política pública coherente ya de 2 gobiernos consecutivos, pues a esas mujeres, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, que nos cae muy bien a todos, tremendo tipo, nos gusta el pan sobao, pero el secretario de Desarrollo Económico ha dicho que va a ir tras esas mujeres que le digan a su patrono, yo no puedo ir a trabajar porque no tengo dónde dejar a mis hijos. Y después dijo que a la pequeña empresa no se le puede aumentar el salario mínimo, pero que hay que revisarlo. No se le puede aumentar, o sea que tiene que quedar igual o ser menor, pero hay que revisarlo. Bueno, pues si no se puede aumentar, la revisión es para abajo. Yo sé que eso no es lo que él quiso decir. Pero de nuevo, demuestra que no hay agenda, que fue colocado ahí porque cae bien. Y que no ha habido una conversación clara sobre cuál es el rol del Departamento de Desarrollo Económico en este momento histórico. Que no sea simplemente ser representante de los intereses económicos, ¿no? Porque desarrollo económico, si fuera el secretario del sector privado, entonces, pues mira, ese está ahí para representar al sector privado. El procurador del sector privado. Bueno, pues mira, esa es su función. Pero no, es el secretario de Desarrollo Económico. Desarrollo Económico somos nosotros también. Ustedes que me están escuchando. Nosotros somos parte del desarrollo económico. El desarrollo económico debería ser en función nuestra, en función de la sociedad, en función de la ciudadanía. Y luego dice también en esa entrevista con Julio Rivera Saniel esta semana que tiene que haber una reforma laboral. Parece que la del cuatrienio pasado no fue suficiente, así que tiene que haber una reforma laboral. Interesante. Nada, se los dejo sobre la mesa. ¿Cuál es la agenda de este gobierno? Ya tenemos un contraste marcado. Presidente de Estados Unidos, primer día. Poquito más complicado ser presidente, pienso yo, que ser gobernador, ¿verdad? Poquito más complicado. 17 órdenes ejecutivas, acciones inmediatas para cambiar políticas públicas, para derogar políticas públicas de la administración Trump, para establecer una dirección, que la gente sepa, mira, yo voy hacia allá. Pedro Pierluisi, escogiendo la alfombra. Hay otro tema que quiero tocar antes de integrar al amigo Benjamín Torres Gotay a la conversación. Y he pecado de no tocar este tema porque ha habido mucha noticia y a veces yo voy acumulando estos temas para entonces desahogarme aquí con ustedes, para decirlo por no reventar, como diría la amiga Inés Quiles. Y se trata sobre el tema de la demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Ayer yo comentaba, y hay personas en Twitter que dijeron que yo era mejor que Agatha Christie desarrollando tramas de misterio y de intriga. Y eso, pues, un gran halago. Le agradezco a esa persona que me haya dicho eso. Pero yo estoy viendo una configuración interesante. Hay unas personas de la manada de Ricky Rosselló que de pronto tienen espacio nuevamente en la radio, que se está normalizando su presencia nuevamente en la radio puertorriqueña. Ya de pronto, en un mes, dos meses, nos va a parecer de lo más normal que gente que se burlaba de nosotros en privado, ahora analice temas. O sea, la razón por la cual lo sacamos de la fortaleza, por la manera en que se expresaban acerca del pueblo puertorriqueño, por las risotadas acerca del pueblo puertorriqueño, ¿verdad? Esa gente que en privado se comportaban de esa forma, y yo no sé si habrán cambiado, pero yo soy de esos que cree que la gente no cambia. Quizás es que soy muy pesimista, pero yo creo que la gente no cambia. La gente es quien es. Ricky sigue siendo un mentiroso, patológico, eso es claro. Ahora tiene una compañía en China. Bueno, está bien. Igual que la que tenía antes. Es el mismo paquete. El mismo paquete para tratar de regresar. Y entonces, ahora hay unas figuras de la manada que ya sabemos lo que opinan de nosotros, pero ahora se le va a dar espacio en la radio puertorriqueña para que nos mientan sobre lo que opinan de nosotros. Pero bueno, está bien. Eso es para ir normalizando la cosa, que puedan regresar. Entonces, Ricky Rosselló tiene publicistas, una entrevista en el New York Times. Bendito, que quiere que le cojamos pena porque el único defecto que él tenía es que trabajaba demasiado y no dormía. Gente, es el mismo paquete. Es la misma narrativa de aquel tipo que se despertaba a las 2 de la mañana, corría 3 maratones, escribía una encíclica papal a las 5 de la mañana, se la enviaba a Francisco y a las 6 de la mañana estaba reunido con 15 empresarios distintos, omnipresentes, en 15 reuniones distintas. Es el mismo cuento, es el mismo paquete. El científico que no tiene empresas acá, porque la gente no lee mandarín, así que él nos dice que tiene una empresa en China y pues fabuloso, le creemos, como le creímos que tenía una cuando primero aspiró a la gobernación. Entonces es todo, yo no sé, yo veo todo el mismo libreto, el regreso de la manada a las redes, a los medios de comunicación, el regreso de los troles pro Rosselló, los coibots que se les dice, créanme, están ahí. Uf, yo dije algo de Ricky el fin de semana pasado, eso fue el fin de semana entero, notificación va, notificación viene. Me importa poco, ya uno le puede poner mute. Eso fue lo que hice. Pero tiene un ejército de gente defendiéndolo y pretendiendo normalizar de nuevo y reescribir la historia acerca de lo que pasó en el verano del 19 para él poder regresar. Y viene por ahí la elección del 16 de mayo para los cabilderos de la estadidad, es posible que él aspire ahí. Y entonces tenemos la última parte de ese tinglado, que es demandar a Jay Fonseca. Demandar a Jay Fonseca y potencialmente acallarlo. Porque el costo de esta demanda, aunque la pierda Elías Sánchez, él está reclamando 30 millones de pesos. Yo no creo que le vayan a dar 30 millones de pesos. Y aunque pierda la demanda, que yo lo que he leído son una partida de chismes ahí, pero aunque pierda la demanda, esto le va a costar decenas, si no cientos de miles de dólares a las personas demandadas para defenderse. Entonces, yo creo que es importante que esto lo discutamos en los medios de comunicación porque el efecto sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa en nuestro país, puede ser bien, bien tóxico, bien nocivo. En un país donde a espaldas nuestras decían lo que decían en el chat, en un país donde continuamente están robando quienes están en el poder, que los poderosos, que una persona que fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal y que no quería revelar sus finanzas a través de una divulgación financiera, que no quería revelar su finanzas. Digo, puso algunas cositas, pero el detalle de sus finanzas, para uno saber qué dedos tenía amarrados mientras estaba representando al gobernador de Puerto Rico en esa junta. Esa persona que trató de que no se hablara de sus finanzas, que erigió una muralla china en torno a él, ahora entonces también está demandando a uno de los únicos periodistas que yo creo que le ha metido mano a ese tema en Puerto Rico. Eso es bien peligroso y nos puede pasar a cualquiera de los que hablamos. Por estos micrófonos, por las redes sociales, por los periódicos. Eso es bien peligroso. Y yo creo que amerita una conversación amplia en el país sobre lo que está pasando. Y solidarizarnos con Jay Fonseca, porque no solamente podemos aplaudirle, ¿verdad?, cuando saca las cosas que ha sacado, y muchas cosas ha sacado. Su equipo de trabajo ha sacado muchas cosas en este país, muchas noticias que hemos comentado. Pero también cuando de pronto se pretende acallar, cuando se le pretende demandar para silenciarlo, pues yo creo que también uno tiene que solidarizarse. Benjamín Torres Gotay, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando, encantado de estar contigo y con tu audiencia otra vez.
Benjamín, yo sé que es un tema un poco incómodo, tú como periodista, miembro de la prensa puertorriqueña, pero no sé si quieras comentar algo sobre esta demanda de Elías Sánchez a Jay Fonseca.
Mira, lo que yo puedo decir de esa demanda, yo no la he leído completa. Tiene casi 300 páginas, tengo entendido. Estaba trabajando con otros temas y no he podido leerla completa. Lo que leí, yo no soy abogado, pero no me parece que haya un caso contra Jay Fonseca de lo que he leído hasta ahora. No he leído todas las alegaciones, tengo que hacer claro eso. Ganar una demanda de difamación contra una figura pública, ganar una demanda de difamación es muy difícil porque tiene que probar no solamente que se dijo una mentira, sino que se sabía que era una mentira y que se divulgó con el propósito específico de hacer daño. Ese es el estándar de prueba en una demanda de difamación, que es muy difícil de probar. En Puerto Rico, durante los últimos años, yo recuerdo solamente una demanda de difamación ganada, la ganó Adolfo Kranz contra la Comay, porque Arturo Santa Rosa en televisión salió agarrando una cinta de video en la cara diciendo que tenía un video en el que tenía prueba de que Adolfo Kranz le era infiel a Sila Calderón, que era su esposa y gobernadora en aquel momento, y era falso, y él lo sabía, y perdió la demanda. O sea que no es tan fácil como los periodistas nos podemos equivocar, podemos dar una información errónea en algún momento, eso no nos hace demandables. El propósito de estas demandas suele ser, como tú bien acabas de explicar, intimidar, amedrentar, porque aunque la demanda no tenga mérito, como tú bien explicaste, se cuesta mucho defenderse. Y los medios, para evitarse el costo, en los medios que están en situación económica difícil en Puerto Rico y en el mundo durante este tiempo, como todos sabemos, los medios, para evitarse el mal rato de la demanda y el costo de la demanda, pues andan con mucho cuidado en torno a estas figuras que demandan, que amenazan con demandar. Ese es el comentario que yo tengo sobre eso. Sobre tu análisis del regreso de lo que llamaste la manada, pues es evidente que después de un año y medio de silencio están volviendo a salir, tratando de recuperar su vida pública, de volver a ser parte de debates y de la vida pública en Puerto Rico. Y eso es lo que está pasando. En el caso de Ricardo Rosselló, pues una firma de relaciones públicas que empezó a trabajar a su favor justo después de las elecciones. Eso tiene su significado también. Evidentemente está tratando de rehacer su imagen y ver qué pasa de ahí en adelante.
Oye, y derecho tienen estas personas, de paso, que hasta ahora, con razón o sin razón, no se les ha acusado de nada. Derecho tienen, pero igual derecho tengo yo.
Por supuesto que tienen derecho.
Pero igual derecho tengo yo a comentar lo que estoy viendo y la manera en que están pretendiendo regresar y, bueno, alertar. Después el pueblo que decida. Benjamín, la juramentación de Joe Biden. Mi comentario, bueno, dos comentarios y te dejo a ti analizar lo que viste. Ayer estaba comentando sobre el análisis de un profesor polaco-americano, Adam Przeworski, el apellido es impronunciable, de la Universidad de Nueva York y NYU. Y él ha hecho un análisis histórico de los países en los que ha habido una transición entre dos partidos, o sea, de un partido a otro, no que dentro de un mismo partido, dentro de una misma monarquía, digamos, se le transfiriera el poder a otra persona, sino elección popular y transición de poder pacífica de un partido a otro. Y él señala esa primera transición en la historia como la del 1801 en Estados Unidos, y obviamente pues ha habido una secuencia ininterrumpida desde entonces, y dice que 68 países del mundo, hasta el 2008 al menos, nunca habían tenido ese tipo de transición, notablemente China y Rusia. Me parece entonces ver lo que vimos el miércoles como realmente algo extraordinario en la historia humana, uno. Y dos, me pareció también un contraste bien marcado entre la vulgaridad de la salida de Trump y lo elegante, lo digno de la entrada de Joe Biden a la Casa Blanca. Y me parece, y con esto te paso la batuta a ti, me parece que el pueblo estadounidense tiene ahí las dos visiones de Estados Unidos y está en el pueblo estadounidense ahora escoger cuál de esas dos visiones quiere, cómo quieren ser representados los americanos ante el mundo.
Evidentemente ese es el caso, Armando, y como quedó claro en las elecciones y en lo que ocurrió después de las elecciones, especialmente el 6 de enero con el ataque al Congreso de Estados Unidos, pues hay un sector inmenso de la población estadounidense que no quiere ser representado de la manera en que lo representa Joe Biden, quiere ser representado con una persona de las características de Donald Trump, y ese es el dilema, el inmenso dilema, la inmensa crisis que tiene en su seno la sociedad estadounidense en este momento. Es un reto, es un desafío inmenso, monumental, el que tiene Joe Biden, el que tienen los demócratas y los republicanos moderados, que los hay también, de derrotar definitivamente esa fuerza siniestra que es la que le da combustible a fenómenos como el de Donald Trump, esa fuerza nacionalista, nativista, racista, que se quiere, que quiere Estados Unidos encerrado en sí mismo, que no quiere, que no le gusta, que no le interesa ese rol de ejemplo o faro de la democracia a nivel del mundo. Estamos, tú sabes que la historia, Armando, es cíclica, como ha dicho, creo que fue, ha dicho Barack Obama, zigzaguea, y en este momento pues Estados Unidos en las elecciones del 2020 escogió a la opción moderada, tradicional, de buena imagen, y en la de 16 había escogido lo contrario. Queda ahora saber qué va a ocurrir pues de ahora en adelante con esa fuerza inmensa, con ese sector fuerte y vociferante que sigue a Donald Trump y que quiere ese tipo de sociedad en Estados Unidos.
Sí, yo creo que la elección más importante va a ser la próxima, para ver, y la próxima también, la del 2024 y la del 2028 y de ahí en adelante, para ver si lo que pasó en el 16 fue una excepción a la regla o la nueva regla.
Bueno, recuerda que lo que pasó en el 16, Armando, fue la culminación de un fenómeno que se venía dando por mucho tiempo, que se venía alimentando desde sectores bien conservadores en el mismo Partido Republicano. Recuerda, Armando, que hay figuras importantes de ese partido que le hacen guiños, que quieren cosechar en esa finca del resentimiento que es lo principal que mueve a esa gente, incluyendo a senadores. Hubo 12 senadores que cuestionaron el resultado de las elecciones. Hubo 140 representantes que cuestionaron el resultado de las elecciones. Esa gente está ahí en sus escaños. Esa gente no ha desaparecido. Es evidente que hay potenciales candidatos presidenciales, como el caso de Ted Cruz, que está más que dispuesto a continuar a tomar la antorcha que puede que haya dejado Donald Trump, porque tampoco sabemos si él se retiró definitivamente. Es muy probable que él quiera volver a aspirar a la presidencia. Yo vi una encuesta hace unos meses en que los principales candidatos a suceder a Donald Trump en el Partido Republicano, entre los 5 que había, eran sus 3 hijos, Donald Jr., Eric y Ivana. O sea que ese fenómeno está muy, muy lejos de desaparecer del Partido Republicano. Una gran pregunta política en Estados Unidos en este momento es: ¿qué va a pasar con el Partido Republicano? ¿Qué van a hacer los conservadores moderados tradicionales que no se parecen mucho a esa gente a la que Trump sacó de las cuevas y los trajo al frente del debate público?
Incluso se habla hasta de que Trump podría fundar su propio partido, el Patriot Party. Así que habrá que ver. Benjamín, agradecido como siempre que estés disponible para Sobre la Mesa.
A tu orden siempre, Armando.
Un abrazo. Era el amigo y periodista del periódico El Nuevo Día, Benjamín Torrecotay. Vamos a la pausa. Regresamos con Rosa Seguí, nuestra colaboradora de todos los viernes, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está conmigo y con ustedes nuestra colaboradora de todos los viernes, la licenciada Rosa Seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando. Muy bien, encantada de estar contigo y con todas las personas que sintonizan.
Muchas gracias por siempre estar con nosotros aquí en el programa. Vamos a empezar con un tema para mí sumamente importante, el más importante, creo, de la semana, posiblemente no el de mayor resonancia a nivel global. Vamos a estar hablando también de la juramentación, la inauguración del presidente Biden, pero para mí el tema más importante de la semana fue el asesinato de esta enfermera, cómo se atendió ese asunto, qué dice acerca de la situación en la actualidad con los feminicidios, con la violencia machista, y me parece que tú traes una información interesante con una perspectiva poco desde adentro, ya que tú estás trabajando en la legislatura, sobre un debate que se dio acerca de la emergencia de violencia de género que se ha reclamado sea decretada por el gobernador de Puerto Rico. Vamos a empezar primero con el asesinato, con lo que se sabe ahora del alegado asesino, confeso asesino, de esta enfermera. Vuelve a traer a la palestra pública muy temprano en este año 2021 la discusión de cómo algunos hombres y cómo la sociedad perciben a la mujer como propiedad, como pertenencia, y creo que es importante hablar de ese acercamiento, de esa visión acerca de la mujer en nuestra sociedad, precisamente por el debate que se suscita y que promueve Proyecto Dignidad, que algunos celebran el que Proyecto Dignidad esté ahí porque es un partido emergente. Bueno, pero no todos los partidos emergentes están hechos igual. Y hay algunos partidos emergentes que, honestamente, me parece a mí que su política y su ideología puede ser tóxica, como me parece es el caso de Proyecto Dignidad. Explícanos qué esto dice acerca de cómo la sociedad percibe a la mujer y por qué es tan importante para Proyecto Dignidad, que eso es algo que yo siempre me cuestiono, ¿por qué es tan importante para ellos decir, no, eso no es violencia de género, eso no es violencia machista?
Pues sí, estamos en una semana difícil, ¿verdad? Y continuamos armando semana tras semana, tocando estos temas, hablando de los feminicidios y de cómo hay una ola de violencia que particularmente se siente en contra de las mujeres por ser mujeres, ¿verdad? Y esa es la distinción tan grande que tenemos que hacer, es por ser quienes somos.
Explica esa distinción un poquito, expande sobre ese tema.
Pues o sea, en Puerto Rico,
yo creo que es importante sí. Que la gente entienda eso. La gente piensa, y el argumento muy subversivo, digamos, de Proyecto Dignidad, o quizás no subversivo, insidioso, es el término correcto. El mensaje muy insidioso de Proyecto Dignidad es que violencia es violencia. Y en Puerto Rico mueren más hombres.
Exacto.
Producto de asesinatos, producto de crímenes violentos. Entonces, de pronto uno dice, bueno, es verdad, mueren más hombres. ¿Por qué es que ese mensaje es insidioso?
Es precisamente el por qué, ¿verdad? ¿Cuál es la violencia que tenemos en Puerto Rico? Pues son muchas violencias las que tenemos. Existe un problema de falta de un plan de desarrollo económico, de mejores condiciones, ¿verdad? La desigualdad, ¿cómo se va abriendo? Se va haciendo tan grande esa brecha entre una clase y la otra, ¿verdad? Cómo los ricos se hacen más ricos y cómo entonces la clase trabajadora entonces se ve con peores condiciones económicas y demás. Entonces, pues, por distintas situaciones de cómo poder lograr comer, pagar la casa, lo que sea, pues tenemos problemas de abuso problemático de sustancias controladas y tenemos las peleas, ¿verdad?, por narcotráfico y demás. Pero esas son situaciones económicas, situaciones sociales, problemas que tenemos que atender como sociedad, ¿verdad?, particulares. Ahora, las mujeres, por ser mujeres, reciben desde muy pequeña un trato muy distinto, un trato dispar. Se nos exigen, se nos imponen unas cosas, Armando, ¿verdad?, de cuáles son esos roles que tenemos que ocupar en la sociedad. Y entonces vamos, fomentamos, y es una cultura en la cual nos criamos pensando que por ser mujeres tenemos que comportarnos de una forma distinta a los hombres por ser hombres, ¿verdad? O sea, que no hay una equidad, no hay igualdad. Y entonces comenzamos con lo que muy bien señalaste, que es ese sentido de propiedad. Es que las mujeres son mi mujer, mi esposa, mi novia, ¿verdad? No es mi compañera de vida, no es mi pareja, ¿verdad? Hay un sentido de propiedad. Todo recientemente, ¿verdad? Porque tenemos que hablar que hace pocas décadas es que tenemos entonces la autoridad legal para comprar, adquirir una casa, utilizar una tarjeta de crédito, y hasta hace muy poco, que fue algo de lo que se mencionó en el hemiciclo ayer, en el debate legislativo, no existía violación en un matrimonio. Es decir, que las mujeres nunca podían negarse a tener relaciones sexuales, no podían decidir sobre sus cuerpos, ¿verdad?, cuándo sí, cuándo no, porque el hombre podía decidir y tenía la potestad y la autoridad sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras necesidades, sobre nuestra intimidad. Así que toda esa cultura machista ha provocado que precisamente mujeres sean incapaces de reconocer la violencia que recibimos caminando, el acoso callejero, que se atreva a cuestionarnos qué teníamos puesto cuando sufrimos de esa violencia callejera, emocional, física y pues hasta los feminicidios. Entonces estamos cegando, nos estamos cegando, estamos poniéndonos unas gringolas terribles, peligrosas, que es la palabra que siempre utilizo, tú utilizas tóxica, ¿verdad?, de no querer ver lo que está sucediendo. Así que el caso muy triste de esta semana, la compañera enfermera, pues desata muchos problemas, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos temas, porque hay hijas de 16 años que se quedaron sin su madre y que tienen entonces a su papá también privado de libertad por este acto tan, tan horrendo. ¿Y a qué nos lleva? Pues a la educación, Armando, lo que siempre decimos, tenemos que hablar de estos temas, discutirlo, tenemos que poder decir que sí existe la violencia de género, porque es evidente, es la pareja, y por la razón que sea, se sintió el hombre que podía terminar con la vida de su pareja.
¿Qué pasó, ser mujer? ¿Qué pasó en el hemiciclo? Me estabas comentando antes de que comenzáramos esta entrevista, o esta colaboración, esta conversación, me estabas comentando que la senadora Rodríguez Bebe, del Proyecto Dignidad, hizo unos comentarios desde tu punto de vista un tanto controversiales, creo que desde el punto de vista mío también. Explícanos un poco eso, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que ella plantea? ¿Cuál es su argumento?
El presidente del Senado sometió una resolución para ordenar al gobernador a que cumpla con su palabra, ¿no? Porque sí se ha expresado de que va a declarar un estado de emergencia por la violencia de género. Pues esa resolución que decía básicamente eso, ¿verdad? Para que el gobernador implemente una orden ejecutiva para establecer un estado de emergencia por violencia de género. Pues hubo un turno en contra de la senadora Rodríguez Bebe para negar la existencia de la violencia de género, ¿verdad? Y hablar de la violencia en Puerto Rico y que no se puede particularizar, porque como mencionamos, ¿verdad? Que es el discurso clásico para tratar de obviar este problema tan grande, y no solo obviarlo, es que tenemos que salir de él, ¿verdad? Estamos buscando soluciones y alternativas para no continuar muriendo por ser mujeres. Así que
el turno en que... ¿Por qué? Lo que yo trato de entender, ¿por qué para Proyecto Dignidad es tan importante? Y recuerdo incluso durante un debate de los candidatos a la gobernación que esto fue un tema álgido. Me pareció que la licenciada Lúgaro tuvo un extraordinario turno respondiéndole a César Vázquez sobre este tema. Y noto una insistencia ideológica de ese partido, algo que quizás no había existido hace mucho tiempo en Puerto Rico, un partido fundamentalista de extrema derecha, de negar la existencia de ese tipo de violencia. Entonces, para muchas personas quizás se les haga un tanto difícil entender, porque yo pensaba que los issues principales de este partido eran, por ejemplo, prohibir el aborto. Yo estoy de acuerdo con que la mujer tenga derecho a escoger incluso el aborto como alternativa para planificar su familia, para decidir sobre su cuerpo, punto. Pero podría haber que hay muchas personas que están en desacuerdo con eso y que quieran promover eso como un asunto legislativo. Ahora, ¿por qué se mezcla con esa agenda conservadora el querer negar la existencia de un tipo de violencia hacia la mujer que tiene unas características distintas a otras manifestaciones de la violencia? ¿Por qué eso, esa negación, es parte intrínseca de la filosofía y de la ideología de ese partido?
Es mantener el sistema, como tú bien has dicho, ¿verdad? Patriarcal. Es que muchas de las historias que encontramos en Viejo Testamento, ¿verdad? En la Biblia, en libros religiosos, pues ponen al hombre como la figura dominante de la familia, como el jefe de la familia. La mujer nace de una costilla, es toda una filosofía centrada en el hombre, en el Dios hombre. Y no quiero entrar a criticar las religiones, ¿verdad? Porque ese no es el tema que estamos trayendo aquí.
Tenemos que defender todas las religiones.
Lo que tenemos que hablar es de cómo utilizan distintos pasajes de la Biblia para justificar al día de hoy, ¿verdad? Ese machismo en el cual no podemos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, no podemos tomar decisiones sobre cómo nos vestimos. Mira cómo también hay unos fundamentalistas que exigen que las mujeres tengan su vello corporal como de cierta forma, no se recorten el cabello, qué tipo de maquillaje pueden o no utilizar, qué tipo de accesorios pueden o no utilizar, si pueden o no utilizar falda. Así que, ¿verdad? Estamos hablando de todo un sistema que se basa en el machismo, en poder tener algún sentido de poder potestad sobre nuestros cuerpos y sobre lo que somos, ¿verdad? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y por eso tenemos todavía senadores y senadoras que hablan de que las mujeres no deben trabajar, de que se deben mantener en el hogar, cuál es el lugar de las mujeres, y para poder mantener ese establishment al mando, pues tenemos que continuar negando que existe, de que eso es violencia, de que decirnos a nosotras que no podemos usar pantalones es violencia, de que decirnos lo que podemos o no estudiar es violencia, cómo nos expresamos, qué carrera queremos
seguir. O incluso será que se debe también justificar la violencia, hasta la violencia física, la violencia homicida contra una mujer, porque posiblemente esa mujer no ha sabido cuál es su lugar en un hogar. O sea, a ese punto tú crees que llegue el extremismo ideológico, porque de nuevo, cuando, y yo entiendo todo lo que tú estás planteando, pero cuando se está hablando específicamente sobre los feminicidios, en una semana en que hubo uno, y en que está claro que este feminicidio tiene que ver con la visión de ese hombre acerca de esa mujer que él mató, pues no entiendo cómo una persona, porque entonces yo entiendo lo que tú me estás diciendo, ellos quieren mantener el que la mujer sea sumisa ante el hombre. Eso es una cosa. Otro, y estoy en desacuerdo también con eso, pero otro extremo es tú en esta semana oponerte porque no existe tal violencia. Porque si sigo tu línea de pensamiento, la conclusión es que ellos están justificando, ellos y ellas, están justificando incluso la violencia corporal, la violencia física, hasta el asesinato de una mujer, porque pues no supo ser sumisa, no supo responder a las necesidades del hombre que la mató.
Hemos escuchado, ¿verdad? Como parte del proceso legislativo, muy a mi pesar, los ejemplos de que existen en iglesias violencia de género en contra de las mujeres, y esos son asuntos que se trabajan en el hogar y no se quiere ir a las autoridades para no exponer que esto está sucediendo. Y otra cosa muy triste también que sucedió en el caso específico de la compañera enfermera asesinada, fue cuando vimos a familiares diciendo que fue el diablo quien lo hizo. Así que pues, Armando, no es mi opinión, es lo que estamos viendo. Estamos viendo que hay un escudo, un subterfugio, que se está tratando de estos temas, se están tratando con fines o excusas, ¿verdad? Lamentablemente religiosas, basados en la religión, como que no es violencia machista, es que fue conducta provocada por alejarte de Dios y estar con el diablo. O sea que a ese nivel entonces es que tenemos que trabajar con la educación, ¿verdad? Y permitir que nuestras niñas y nuestros niños reconozcan que todas somos valiosas, que hace falta que implementemos muchísimo respeto entre la niñez, y no continuemos entonces pensando, ¿verdad?, que es aceptable o que no existe esa disparidad en la violencia que estamos recibiendo por ser mujeres, por nuestra condición de ser mujeres.
Y yo creo que es importante tener esta conversación y apuntar al, de nuevo, el efecto nocivo que tienen estas ideas y este fundamentalismo y este extremismo. Porque sí, quizás uno puede hablar de eso en teoría cuando le toca a otro, pero cuando viene a tocar la violencia contra una mujer, posiblemente en la familia de uno, no debería ser así, que uno tenga que siempre sentirlo para entonces sentir empatía. Pero cuando eso suceda, yo estoy seguro que muchos de esos que dicen ahora que fue el diablo van a estar cantando otra canción, y es muy lamentable que además entonces hayan quienes quieran llevar esa visión que para mí es muy minoritaria, que para mí, yo conozco muchas personas religiosas, yo soy una persona religiosa, mi esposa es una persona religiosa, mi familia somos religiosos, pero
no es incompatible, al revés, es amar a tu prójimo como a ti mismo, que yo creo que es central dentro del cristianismo.
Es que son muy selectivos. Yo siempre digo, son muy selectivos con las cosas que escogen de los textos religiosos aquellas personas que realmente no son religiosos, sino políticos vestidos de pastores.
Pues mira, Armando, para finalizar la conversación sobre el hemiciclo, pues con con mucha alegría y esperanza, te informo que la medida se aprobó, que qué solo bueno. Hubo dos votos en contra.
¿De quiénes?
Pues mira, esa información, sabes que nada más dicen las personas y esa nos llega días después que nos envían quiénes votaron y cómo votaron.
Pero Rodríguez Bebe habrá sido una.
Ella desde que tomó su turno dijo que estaba en contra, sí. Y lo bueno también es que personas de todos los partidos, incluyendo al senador independiente Vargas Vidó, tomaron unos turnos esperanzadores, ¿verdad?, moviéndonos hacia la equidad, reconociendo la violencia machista. Se utilizó la palabra violencia machista y se habló del machismo y se habló del feminismo como algo positivo, y de hecho se mencionó también a personas dentro del catolicismo desde el siglo XVII que están hablando sobre cómo tenemos que promover el feminismo, así que se están dando unos discursos de progresistas, ¿no?, dentro del hemiciclo, que me llena de esperanza y que creo que estamos comenzando, ¿verdad?, con el pie correcto, aprobando este tipo de medidas.
Rosa, nos hemos dedicado mucho tiempo a esto. Quiero también hablar, aunque sea brevemente, ¿cómo no?, de la juramentación de Biden, pero hay una última pregunta que quiero hacerte y que me contestes de forma concisa para darnos tiempo al otro tema. ¿Por qué hace falta declarar una emergencia en cuanto al tema de violencia de género y qué implicaría?
Pues mira, hay una falta de comunicación y de trabajo interagencial. Eso fue parte de las discusiones ayer. Y pues esta orden ejecutiva entonces atiende esta situación en específica, identificando distintas partidas, identificando fondos, dónde hace falta más personal y, por supuesto, pues la capacitación. Porque algo que hemos escuchado muchísimo, ¿verdad?, es cómo se violentan las órdenes de protección, de acecho, cómo no se reciben esas denuncias, cómo no se están llevando a cabo adecuadamente las estadísticas. Así que estamos trabajando en conjunto de una manera entre distintas agencias para atender este tema en específico de una manera dándole prioridad. Es decir, estamos en un cuartel y llega una alteración a la paz entre vecinos y llega una solicitud de orden de protección, primero atiendo esta orden de protección, ¿verdad?, porque estamos en un estado de emergencia y tenemos que darle prioridad, y entonces luego vamos a estos otros asuntos que quizás, aunque son importantes, no son urgentes. Así que atendemos la cuestión, todas las cuestiones que estén relacionadas con violencia de género de manera apremiante, con urgencia, como una emergencia, ¿no? Y también, pues, por supuesto, la educación con perspectiva de género, no solo en el currículo escolar, sino con campañas educativas, cosa que sabemos que nos hace falta.
Rosa, la juramentación de Joe Biden, ¿la viste?
La vi.
¿Qué te pareció?
Pues definitivamente es un buen paso, ¿verdad?, por lo que teníamos, por lo que se permitió que llegara, ¿verdad?, esos problemas económicos, esa desigualdad, permiten que una persona poderosa, adinerada, con mucho poder en los medios, pues pudiera llegar a ser presidente. Precisamente, pues las campañas, sabemos que hay mucho dinero privado, mucha inversión en las campañas políticas. Así que definitivamente estamos muy contentas con que haya salido Trump. Y hay unas medidas que se han tomado, ¿verdad?, de casi inmediatamente de parte del presidente. Una muy importante es unirse nuevamente al Tratado de París. Y por supuesto a la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia. Así que hay unos pasos muy importantes, pero pues ha sido unos 4 años desastrosos, ¿no? Y como vimos recientemente y estuvimos hablando de ese ataque al Congreso, son personas, ¿verdad?, son movimientos que se han sentido empoderados, que se han sentido que el presidente, el comandante en jefe, no solo les apoya, sino que les incita, que ahora también les consigue el perdón, ¿verdad?, la condonación en unas partes y el perdón presidencial. Así que pues tenemos que estar muy, muy atentas, ¿no? No podemos simplemente celebrar, sino que tenemos que estar muy atentas a todo lo que está sucediendo. Y pues dentro del Partido Demócrata, pues por supuesto, pasaron muchas cosas también muy tristes para Puerto Rico, como la Junta de Control Fiscal y demás, pero yo creo que sobre este tema, Armando, tenemos que exigirle responsabilidad a los políticos en Puerto Rico que apoyaron a Trump y continuaron apoyando a Trump después de todo lo que hizo, de todo lo que sufrimos. Y estamos hablando de personas como Jennifer González, que todavía está en el Congreso. Y estamos hablando de personas como Naida Venegas, ¿verdad?, que hasta hace poco tuvo que cerrar su cuenta de Twitter porque continuó alabando a Donald Trump y diciendo que lo iba a apoyar por siempre. Así que eso nos lleva, ¿verdad?, a Puerto Rico, y tenemos que exigir que, o sea, no podemos continuar pasando la página con personas que están llamadas a representarnos en Washington y piensan que no sucedió nada porque estuvo 4 años apoyando, riéndole las gracias y estando del lado de una persona que evidentemente no solo es racista, sino que se ha comportado de una manera discriminatoria, xenofóbica, misógina. Así que eso nos lleva a continuar exigiendo de las personas que aspiran a puestos políticos y que ocupan cargos tan, tan importantes a que les respondan al pueblo de Puerto Rico por sus actos.
Pero Jennifer González no se puede esperar mucho, porque yo recuerdo en el verano del 19 ella apoyó como a 15 personas distintas para la gobernación, entre ellas en algún momento se apoyó a sí misma, apoyó a Tomás Rivera Chacha, apoyó a Wanda Vázquez, a Pedro Pierluisi. Ella es así. Ella es una veleta y pues ella veía que el presidente Trump estaba ahí en la Casa Blanca, que la invitó al Air Force One y todo. De ahí le encanta el selfie, le encanta el fichureo.
Tenía un retrato, ¿recuerdas? De Trump, sí, en la oficina.
Sí, sí, sí. Muy triste, muy triste. Pero tienes toda la razón. Hay muchas personas, y no solamente políticos, gente también del ámbito empresarial en Puerto Rico que apoyaron, que donaron dinero.
Latinos con Trump, José Carrión
III. Digo, hay que decirlo, los Fonalleda apoyaron a Trump. Son personas que se acercaron por conveniencia política. Yo no creo que estas personas tuvieran mucho en común con una figura como Donald Trump, ni que necesariamente les gustaran las vulgaridades de un Donald Trump que incluso se fue de la Casa Blanca al son de YMCA, que yo creo que fue uno de los contrastes más marcados del día de la inauguración, que tú tuvieras a un presidente Biden entrando con mucha dignidad, mucho aplomo, y a un Trump saliéndose literalmente bailando la Y, la M, la C y la A, que incluso hasta los Village People le pidieron que dejara de usar la canción. Así que, nada, yo creo que era simplemente un matrimonio de conveniencia de unas personas que vieron una oportunidad para adelantar sus intereses económicos en algunos casos, políticos en otros, y que se arrodillaron ante una figura que nos humilló a los puertorriqueños, que humilló al mundo, que puso en precario la estabilidad global, que puso en precario el futuro del ambiente del mundo, ¿verdad? Con una determinación tan peligrosa como la decisión de abandonar el Tratado de París, cuando Estados Unidos es uno de los dos países que más emite gases invernadero al ambiente, y por tanto es uno de los mayores responsables de los cambios que nos van a afectar particularmente a nosotros y a otros países isleños a través de todo el mundo. Así que sí, tiene que fijarse responsabilidad también con esas personas. No se puede simplemente pasar la página.
Correcto.
Porque si no, lo van a volver a hacer después, cuando sea Ted Cruz o cuando sea otro loquito.
Con cualquier racista, con cualquier misógino, con cualquier xenófobo. Ese es el problema, ¿verdad? No podemos aplaudir ese comportamiento. No podemos decir que estamos con una persona que es evidentemente racista. O sea, no, es inaceptable. Tenemos que exigir más, tenemos que exigir más.
Rosa, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa otra semana más. Encantada. Nos veremos el viernes que viene.
Hasta el viernes entonces. Buenos días a todas.
Y ustedes sigan aquí con nosotros en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, hablamos con Brad Dean, el director ejecutivo de Discover Puerto Rico, el DMO, la entidad encargada de la promoción turística de Puerto Rico en el exterior. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está con nosotros el director ejecutivo de Discover Puerto Rico, el Destination Marketing Organization, que se encarga de la promoción turística de Puerto Rico en el exterior, Brad Dean. Brad, good morning. How are you?
Hey, good morning. Great to be with you, Armando.
Thank you so much for being with us again on the show. Wanted to just talk to you at the beginning of the year that we expect to be the year when we have a comeback for tourism in Puerto Rico and possibly other destinations across the Caribbean. I saw something very interesting last week regarding searches for tourism destinations within the U.S., folks looking to travel eventually, I guess once they're vaccinated, once the pandemic is more under control. Can you tell us a little bit about that? Y para los amigos que nos están escuchando, vamos a tener traducción también de la entrevista por parte de Ana Mari Caratini, que está con nosotros, y también nos acompaña Xiomara Rodríguez, debo decir, ambas compañeras también de Brad en Discover Puerto Rico. Y le estoy preguntando a Brad sobre una noticia que salió la semana pasada acerca de las búsquedas en Google del destino Puerto Rico, y por lo visto, según la información que publicó Discover Puerto Rico en este momento estaba número uno en términos de las búsquedas de los estadounidenses que piensan viajar próximamente una vez la pandemia esté un poco más bajo control. So Brad, can you explain a little bit what that meant? Does that mean even in comparison to other destinations, or is it within the Western Hemisphere, within the U.S.? What is the metric here that we're handling?
Yeah, this is really, really good news for Puerto Rico, and we're so encouraged to see this. What this is telling us is that likely travelers in the United States, which of course is our number one market, people who are likely to start traveling again in 2021 are more likely to be searching for Puerto Rico information now than any other destination, including several in the Caribbean. Now, they're not coming today, of course. Most of them aren't ready to travel. But, you know, it goes back to our strategy in 2020. We were telling people, honestly and genuinely, now's not the time to come to Puerto Rico, but here's what awaits you. And all of these promotional tactics we've been doing, we're laying the foundation so that when people are ready to travel again, they'll be thinking us. And that's why we named the campaign, It's Time to Plan. And we're beginning now to see the benefits of that as people who are starting to think about traveling this year are now thinking about Puerto Rico. And we couldn't be more pleased with and proud of those results.
And I'm Mari. Sí, claro. Lo que está diciendo Brad es que esto es una tremenda noticia para Puerto Rico. Esto lo que nos dice que el mercado de los estadounidenses, que son nuestro mercado principal actualmente, están considerando a Puerto Rico para venir a la isla. No solamente era pues, Islas del Caribe o Estados Unidos, ese listado que mencionas, sino son sitios, destinos de diferentes partes del mundo. O sea, que estar en la primera posición está atado a nuestra estrategia del 2020, que era, ahora no es el momento para venir, pero sí, cuando sea seguro venir a la isla, que vengan y tomen en consideración a Puerto Rico.
Now, Brad, I don't want to be insensitive, and obviously the pandemic is still impacting folks across the U.S., across the world, here in Puerto Rico. But I feel particularly bullish about tourism in Puerto Rico. I know that Carlos Mercado, the new tourism director, said that he did not expect a full comeback until possibly, you know, mid-2022. I look at things and I see Puerto Rico accelerating the pace of the vaccination program. And I have to think that travel restrictions will be maintained for many destinations internationally that aren't able to so aggressively vaccinate their populations, and that there will be some sort of a competitive advantage for Puerto Rico, and that, you know, I could see maybe even a stronger comeback this year. What is your expectation?
Sure. Well, I, like you, am bullish about 2021. I don't want to ignore the fact that we're in a very deep hole. In December, tourism was off about 75% of what it would normally be. So from a business's perspective, for every $4 they would typically take in December, they only took in one. So we're starting in a hole. But I think what you just described is absolutely right. At Discover Puerto Rico, we are committed to making 2021 a year of recovery and igniting this recovery. And you touched on the two key points. It's vaccinations and travel restrictions. Once the vaccines begin to be widely distributed and travel restrictions are relaxed and hopefully eliminated at some point, that will open up the gates for travel. But in the meantime, we see a very distinct competitive advantage for Puerto Rico. When you look at the research, right now, what travelers in the U.S. say is they're most likely to be considering going to the beaches, going to the mountains, getting maybe away from small or big cities and going to smaller communities, and going to places that have scenic beauty. Puerto Rico has all of this. So we feel like Puerto Rico's offering is exactly what people are looking for when they feel safe in traveling.
Ana Mari, le pregunté a Brad, para que nuestros radioescuchas entiendan, le pregunté sobre sus expectativas en cuanto a la recuperación y las ventajas competitivas que pueda tener Puerto Rico en este momento.
Sí, pues ahora mismo, como todos sabemos, el turismo en Puerto Rico está pues un hoyo bien profundo. Al final del 2020, el turismo estaba 75% por debajo de lo que normalmente está. O sea, que eso significa que los negocios que normalmente a lo mejor en diciembre cogían $4 por esos turistas, ahora estaba cogiendo solamente $1, que es un impacto sumamente grande para ellos. Pero en Discover Puerto Rico estamos comprometidos con que el 2021 será un año de recuperación. Vamos a estar trabajando juntos. Ahora, mientras las más personas se vacunan y las restricciones de viaje pues, se relajen un poco más, pues eso va a abrir las puertas a que las personas quieran venir a la isla. Y Puerto Rico, en verdad, tiene una ventaja competitiva, pues, la investigación nos dice que las personas lo que están buscando son espacios abiertos, las montañas, las playas, y Puerto Rico tiene mucho de todo eso. O sea, que sabemos que esa belleza escénica que tiene nuestra isla es la que llama la atención de esos viajeros que van a estar viajando en el 2021.
Ahora quiero preguntarle, Brad, sobre cuáles son, y ya usted comienza a mencionarlo un poco cuando habla de destinos naturales, destinos de mucha belleza natural. ¿Cuáles son las tendencias en el turismo que se esperan estén marcando la industria en los próximos meses, los próximos años? ¿Y cómo pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas podrían ir preparándose para poder atender y servir esa demanda del turista que va a estar llegando? And Brad, the question is, You begin to mention some trends in what the tourist is going to be looking for. And my question is, how could a small business person in Puerto Rico begin to prepare him or herself to serve that market, serve those new tendencies, those new trends in the tourism market that is what tourists are going to be looking for? And I'm thinking here of, you know, tourism operators, restaurants, even Airbnb or VRBO homeowners, and of course, you know, hotels, paradores, and other sorts of players, both small and medium size in the tourism industry.
Yeah, I think this is a really important question for many reasons, but two of which is, first, the research tells us that a lot of travelers are going to maybe stay away from big crowds and congested areas and get out into open areas and smaller communities. So a lot of those smaller businesses might see a pickup in business sooner than they think. also, we think this is so incredibly important because one of the strengths of Puerto Rico is the small business community. In fact, we have over 5,100 small businesses represented on our website. So we see this every day. I think the first thing that everybody has to do is continue to closely manage this intersection between travel and public health. The businesses in Puerto Rico, I think, are doing a better job than most. In fact, we were the first destination in the United States to be recognized with the WTTC Safe Travel Stamp. And that's a credit to the businesses. So the first thing is we have to continue to manage that. The second thing, Armando, is it's really important to be communicating with the customers, both those who are planning to come and those we want to come, with honesty, with transparency, and setting the expectation. I think a lot of people right now realize that businesses are challenged. They may not have as many employees. So their expectations are realistic, but we have to deliver on that promise. The great thing is we have competitive advantages no one else offers. So if we can continue to protect the safety of our residents and visitors and deliver on expectations and be timely, accurate, and transparent in our communications, I think we have a great advantage, and that's incredibly important, not only for us, but for the businesses as well.
Sí, pues como mencionamos anteriormente, como la investigación dice que las personas lo que están buscando es venir a un sitio donde no, para evitar los grupos grandes, pues Puerto Rico se va a ver bien beneficiado con eso. Nosotros estamos en Discover Puerto Rico comprometidos con esas pequeñas empresas y en nuestro website actualmente tenemos sobre 5,000 de esas empresas que nosotros siempre ayudamos y les damos apoyo a ellos para dar a conocer su negocio. Y muchos de ellos probablemente vean la recuperación mucho antes de lo que piensan o van a comenzar a verla más rápido. Y segundo, es importante resaltar que nosotros como destino tuvimos una de las primeras jurisdicciones en tener el sello de seguridad para que las personas viajaran a la isla. Y importante que esos negocios se mantengan en comunicación constante y tengan transparencia de qué es lo que está sucediendo en la isla para que una vez cuando vengan esos turistas se sientan seguros al visitarlo.
Shifting gears, Brad, have you met with the new governor already? Have you met with the new tourism director? What is their expectation regarding the DMO, its continuation as a separate private public entity tasked with the marketing of the destination? And have you had discussions as well with legislative leaders, particularly about issues regarding budget? Y le estoy preguntando ahora a Brad sobre sus comunicaciones con el gobernador Pierluisi, con el nuevo director de turismo Carlos Mercado, con líderes legislativos acerca de la permanencia del DMO y temas como el presupuesto de la entidad.
Yes, so we have met with Governor Pierluisi, we've met with Secretary Cidre, the Secretary Designate of Commerce and Economic Development. And of course, we've worked closely with Carlos Mercado at the tourism company. And it's helpful to keep in mind that Secretary Cidre and Carlos Mercado are both on our board of directors. So that solidifies the relationship. And I will say all three of them have been incredibly supportive and helpful. So we look forward to a very close working relationship with them. And one of the first things we talked about with them is, you know, it's important for us to be a good promoter of tourism, but we know that we have to do a better job at explaining to the people of Puerto Rico what we're doing. We spent so much time telling the world about Puerto Rico. Now we need to spend a little bit of time telling Puerto Rico about its DMO. And so we're committed to doing that. And they realize that our budget is half of what Puerto Rico used to spend, and it's about 40% less than what most Caribbean islands spend. But at Discover Puerto Rico, we are absolutely committed to making the best use of whatever it is that we have to spend, even if it's less than our competition. So our commitment is we're going to continue to be efficient, to focus on things that we know will positively impact 2021, and to be transparent. And then hopefully over time, we're going to be able to grow our investment in tourism. course, Armando, as you know, the funding that we receive doesn't come from local taxpayers. It comes from the tourists. But the problem is, when there's no tourists, there's no money coming in. So we've had to reduce the expenses just like everyone else. But as we look to grow tourism, we're hopeful that we're going to be able to use some of the federal funds we're receiving to start the tourism engine. And then as the visitors come back in, that should put more money into the budget, and that will allow us to continue this recovery going forward.
And is the governor committed to continuing this model, the DMO model, for marketing Puerto Rico?
Yes, the governor is committed to the DMO. He's committed to this collaboration between the public and private sector. And I've been very, very encouraged that the governor, Secretary Cedric, Carlos Mercado at PRTC, and I think many members of the House and the Senate are firmly committed to growing tourism. And right now, it's a time for everybody to be on Team Puerto Rico as we work together to grow the tourism industry and bring it back from its worst crisis ever.
Ciertamente sí, el Brad se ha estado reuniendo con el gobernador, también con el secretario designado del DIDEC, Manuel Cidre, y ha trabajado hemos trabajado los pasados años en conjunto con Carlos Mercado en la compañía de turismo. Es importante resaltar que ambos, Cidre como Carlos Mercado, son parte de nuestra junta de directores del DMO, o sea que están al tanto y estarán más al tanto todavía de lo que estamos haciendo y estaremos trabajando en conjunto para llevar hacia adelante a la isla. Es importante que sabemos que pues en los pasados tiempos nos hemos enfocado más en dar a conocer a Puerto Rico fuera de la isla y no tanto nos hemos enfocado en dejarle saber a los locales qué es lo que estamos haciendo y que lo importante es mirando hacia adelante en que les vamos a dejar saber y vamos a ser transparentes con todo el proceso y todo lo que estamos haciendo y ser eficientes. Sobre el presupuesto, pues como sabe, nuestros fondos vienen de lo que son el room tax, o sea que vienen directamente de los turistas. Así que al no tener turistas, pues nuestro presupuesto se ha visto afectado. Pero con los fondos que hemos recibido federales, pues eso sí nos va a ayudar a comenzar ese proceso para que levantar nuevamente la economía de la isla.
Y también Brad indicó que hay un compromiso de parte del gobernador Pierluisi para la permanencia del DMO y de este modelo de colaboración. Brad, just to wrap up, and I know you've got another commitment, and I want to thank you again for your time. You mentioned communication within Puerto Rico. I was going to say, I think that there is perhaps a perception that the DMO responds more to the interests of larger tourism concerns in Puerto Rico, the PRHTA, et cetera, and that smaller players perhaps are more critical of the work that the DMO does. What are you trying to do to work with those smaller players to get them involved as well?
Yeah, the first thing is to make sure that every small business that's in the tourism industry, not just hotels and paradores, but anybody, restaurants, retail, entertainment attractions, to make sure that they're appropriately represented on our website. You know, for a lot of big businesses, it's a little easier because they have staff that are dedicated to that. A small business that isn't quite so easy. Recently, we noticed that a lot of the small businesses who are represented on our website, of course, at no cost to them, didn't have photography to represent their business. And that's a disadvantage. So we've actually had some of our staff go and help them take photographs of their businesses, which helps to better represent them. So that's the first thing. The second thing is we're continuing to share all of our research and our information that we have on our website. Small businesses don't usually have a big research budget. So we want to share the information that we're gleaning so that they can use that to help themselves. The third thing we've done is we've enhanced our website to where small businesses, particularly in the lodging sector, can now put their own deals and discounts on our website. It used to be that we promoted kind of a unified offering. Now we're allowing individual businesses to promote their own because we know that's really important for the small businesses. And then fourth is we're continuing to offer free updates and training via the web to help those businesses achieve what they're doing. we understand that small businesses are facing a huge challenge right now. But as you said earlier, the small businesses are so very important to the future of Puerto Rico and its economy. And we offer free services, but sometimes they just don't know how to take advantage of those. So we're working with the business community, associations, and also local municipalities to help expand their knowledge of how to take advantage of all that Discover Puerto Rico offers.
And Brad, I think that's important. Maybe Ana Mari can give us this information directly. Brad, le pregunté sobre cómo hacer acercamientos con la pequeña empresa turística un poco más ante la percepción de que el DMO quizás le responde más al Puerto Rico Hotel and Tourism Association y a los intereses más grandes en el sector turístico. Brad menciona que Discover Puerto Rico tiene una serie de herramientas que están utilizando para ayudar a la pequeña empresa. Un pequeño empresario, un chinchorro, un hotelito, hasta un dueño de un Airbnb que quiera tener más información o que quiera acceder a esos servicios, ¿cómo puede hacer?
Sí, voy a mencionar primero lo que Brad mencionó. Nosotros estamos sumamente comprometidos, Discover Puerto Rico, con los negocios pequeños. Primero, hay muchos negocios pequeños que están en nuestro website y que tienen la disponibilidad de poder entrar y crear su propio perfil. O sea, que cada negocio, ya sea un restaurante, un tour operador, un parador, como mencionaste, un chinchorro, puede tener su propio perfil y nosotros los ayudamos desde el principio hasta el fin y luego ellos cada uno pueden actualizar su propia información. Eso es bien importante. Por ejemplo, hay muchos que no tenían fotos, así que nosotros los empleados de Discover Puerto Rico fueron a ayudarlos y le tomaron fotos para ayudar y mejorar sus perfiles. Número dos, seguimos constantemente compartiendo con ellos la investigación que siempre compartimos con los medios también y información relevante para ellos, porque obviamente sabemos que no tienen esas herramientas, así que nosotros estamos ahí para ayudarlos gratuitamente para que los ayuden a seguir adelante. También, por número tres, nuestro website también para lo que son hoteles y a veces restaurantes, pues pueden poner sus ofertas, o sea que no solamente es poner la información y ya, si quieren tener alguna oferta específica para dar a conocer a los turistas, pues también puedan hacerlo a través de nuestro website. Y sobre todo es bien importante, tenemos muchos trainings que le damos a esos negocios, ya sea de mercadeo, de presencia en redes sociales, o sea, lo que nosotros lo podamos ayudar, le ofrecemos esa información. De paso, en YouTube de Discover Puerto Rico pueden encontrar muchos de estos videos que son para los negocios y igualmente entonces para poder accesar y tener su propio perfil pueden ir a través de discoverpuertorico.com/industry, pueden ahí accesar, entrar la información y pueden entonces ver la información y tener su propio perfil que los pueda ayudar para el futuro.
Perfecto, bueno pues Brad, thank you so much. Ana Mari, thank you. Xiomara, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar disponible siempre para Sobre la Mesa y bueno, hasta la próxima. Thank you, Brad.
Gracias.
Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez y Dígame la Verdad aquí en Radio Isla 1320.